tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: ¡gritad! Porque Jehová os ha entregado la ciudad. Vamos al 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Cuando estaba meditando durante todo el día, pensaba en el séptimo día. El séptimo día, después de que nosotros hemos estado esperando, hemos estado buscando alguna respuesta de parte de Dios y no llega. Dice el pueblo, dice la palabra, que el pueblo estuvo buscando por 6 días una vuelta. Pero el séptimo día el Señor le dijo que dieran 7 vueltas. Y cuando el pueblo gritó y después los que tenían que tomar las bocinas las pusieron a funcionar, dice la Biblia que el muro cayó. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Quizás estamos por el tercer día, por el cuarto día, por el sexto día. Pero el Señor te dice en esta noche que tu séptimo día está por llegar. Tu séptimo día está en camino. Nada más tienes que tomarlo, pero tienes que obedecerle. Y esta es, en esta noche, la palabra que el Señor me puso. Obediencia es la clave. El pueblo no preguntó. El pueblo no dijo: ¿y por qué vamos a darle vuelta alrededor? ¿No mejor es que mandes a tus soldados? Tenemos un buen ejército. Israel siempre se ha considerado por tener un ejército a nivel mundial poderoso. Pues también ahí iban los hombres de guerra. Si usted ve el pasaje, le da marcha atrás, hay versículos que dicen que los hombres de guerra también estaban dándole vuelta a la ciudad. Pero ni un solo arco, ni una sola lanza se utilizó para poder conquistar a Jericó. Y la Biblia dice: no es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Así es de que si tu séptimo día aún no ha llegado, quizás a algunos ya les llegó, ¿verdad? De gloria al Señor, siga levantando sus manos, sígale adorándole. Pero mientras ese día llega, usted y yo, es necesario que estemos dando las vueltas. Y yo pensé que esta palabra era para solamente para los de la clase que me toca dar el día domingo, pero el Señor me dio permiso para hablarla el día, bueno, fue este día miércoles, ¿verdad? No fue un día domingo, sino que este día miércoles. Si usted es por primera vez es que ha llegado en estos días, se ha incorporado a la iglesia, se ha incorporado a este mover que tenemos, a esta congregación, se dará cuenta que siempre hay un tiempo durante las alabanzas que hay un tiempo de intercesión. Y hacemos un acto profético dando vueltas alrededor de este santuario. Un acto profético es aquello en el cual nosotros estamos declarando desde ya que estamos tomando algo en fe. Aunque no lo tenemos, podemos decir ahorita en lo físico, en lo material, pero sí creemos de que Dios ya lo ha entregado, ya lo estamos viviendo en el Espíritu. Y cada vez que uno da la vuelta, yo me gozaba ahora viendo a una chiquita delante de mí, y no terminó, hasta que terminamos dejó de aplaudir. Y yo la bendecía y dije: yo quiero que nuestras generaciones tomen ese mismo camino, que no se avergüencen del Evangelio, que sigan la ruta por la cual nuestros primeros padres fueron, por la cual ellos derrotaron gigantes, derrotaron muros, fortalezas. Y pensaba en eso, hermanos, y yo creo que el Señor nos va a entregar nuestro séptimo día. El séptimo día de cada uno de nosotros está por llegar. No desmayes, Él lo tiene bajo control. Nada más seamos obedientes. Yo le voy a pedir en esta noche que se ponga de pie y vamos a abrir la Biblia en el libro de Juan. Y esa va a ser básicamente la escritura en que vamos a estar compartiendo en esta noche. Lo que antes les dije simplemente fue en obediencia al Espíritu, porque Dios lo puso en mi corazón y me lo confirmó cuando el ministro de alabanza pues estaba al frente y mi modo, tuve que decirlo, ¿verdad? Era para cada uno de nosotros porque yo también lo he recibido conmigo. Así es de que síguele creyendo al Señor, gloria al Señor. Libro de Juan, capítulo número 19. Bienvenidos los hermanos y amigos que nos honran con su presencia en esta noche. Reciban saludos, como dijo nuestro hermano Gonio, de nuestros pastores. Ellos están fuera de la ciudad, pero con la ayuda de Dios pues los tendremos pronto ya el próximo servicio. Libro de Juan, capítulo número 19, el versículo 38. Dice así la palabra del Señor. San Juan capítulo 19, versículo 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. No se siente así como estamos. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, en esta noche, porque tú, Dios mío, nos has cuidado durante todo este periodo, Señor, de semana, en el cual hemos podido trabajar. Hemos podido, Señor, deleitarnos en las tareas cotidianas. Hemos podido deleitarnos, Señor, en lo que tú nos has entregado, en el trabajo, Señor, porque dice Eclesiastés que es bueno, Señor, en el hombre que su alma esté contenta, esté alegre, porque tú lo has dado para eso, Padre, para que estemos alegres en el trabajo. Padre, muchas gracias, Señor, por cada niño, por cada uno de mis hermanos, Señor, por nuestros pastores que están en esta hora en asignación especial de parte tuya. Padre, cubrimos este tiempo, cubrimos, Señor, este lugar, Señor amado, y todo oído, Señor, del enemigo que esté abierto en esta hora es cerrado, Padre, para que él no escuche, Dios mío, lo que en esta noche, oh Dios, tu Espíritu quiere compartirnos, Señor. Muchas gracias por tu palabra, muchas gracias, Señor. Solamente te pido que sea un vaso para dar, oh Dios de la gloria, lo que tú me has dado. Muchas gracias en esta noche, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Fue precisamente el día viernes a las 9 de la mañana, cuando estaba en las labores, cuando recibí algo. Yo decía, es algo poco, ¿verdad? No es para un mensaje. Pero realmente pocas veces quizás el Señor nos insiste en entregar algo al pueblo. Y en esta noche, hermanos, créanme de que ese viernes yo me comprometí con el Señor para transmitirlo. Pero yo lo quería transmitir de manera individual. Yo dije, ok, lo voy a hacer con los hermanos más allegados, quizás con los hermanos en los cuales ve alguna situación en la cual yo pueda compartir esto. Pero precisamente el Señor tenía sus planes para que lo compartiera ahora. Después pensaba y decía, Señor, ¿será que lo tengo que compartir un día domingo, a lo mejor por la tarde, qué sé yo, por la mañana, cuando viene mucha gente la cual tiene que recibir esto? Y le repito, fue el día que el Señor estableció para este tiempo. Para este día el pastor pues está fuera y así quiso el Señor que lo pudiéramos recibir este día. El libro de Juan nos habla de un personaje como José de Arimatea, el cual poco sabemos sobre él. De hecho, la Biblia pues lo menciona, pero en los evangelios nada más. Y es tan pequeña la reseña que hace, porque es básicamente solamente cuando Jesús es sepultado. Se dice que él era el dueño de una propiedad, la cual fue utilizada, ¿verdad?, para sepultar al maestro. Una sepultura que nunca había sido utilizada. Una sepultura que vino a ser parte de la historia. Pero José de Arimatea, según cuenta el historiador Josefo, que fue el que tiene más conocimiento por parte de él en los tiempos bíblicos acerca de la cultura judía, dice de que este hombre era básicamente parte del Sanedrín. Y usted sabe que el Sanedrín era la máxima autoridad en ese momento, a nivel religioso, a nivel, si se quiere llamar, político, porque también podía hacer decisiones civiles. Ellos podían dar a alguien que se estaba justiciando la pena de muerte, ellos ponían penas, podían disponer de cualquier situación, como repito, ya sea religiosa o secular. Y ahí vemos a un José de Arimatea, el cual estaba envuelto básicamente en un estrato social que en un momento determinado para la sociedad pues era lo máximo. Estar sirviendo en ese tiempo del Imperio Romano, los cuales estaban pues básicamente en Jerusalén. Y cuando vemos la historia, vemos que este hombre era como un tipo de ministro que podíamos conocer hoy en día, gente que estaba cerca de los que llevaban las riendas de un pueblo o de la nación de Israel. Entonces era un lugar de privilegio. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Queriéndome conectar con lo último que compartí con ustedes acerca de lo que es un guerrero, un discípulo en la milicia de Dios. Un guerrero, un servidor, un cristiano, si le quiere llamar usted. Aquel que ha dejado todo, aquel que ha dejado padre, madre, hijo, quizás porque lo desecharon en el hogar, porque se hizo cristiano, porque se hizo creyente, porque ahora es aleluya, ahora está yendo a la iglesia y ahora es motivo de vergüenza para la familia, porque toda la familia desde el principio estábamos en la iglesia que nacimos y ahí nos vamos a morir. Eso fue lo que nos dijeron. Pero dice la Biblia que hubo alguien que lo dejó todo, aún teniendo básicamente un poco de paralelo con lo que es José de Arimatea, y ese es Pablo. Dejándolo todo, dice la Biblia, y considerándolo por basura. Él dio una declaración de lo que había vivido atrás, de sus estudios teológicos, de aquello que había vivido quizás en una sociedad en la cual le había dado todo. Él ahora lo considera por basura. Y usted conoce la historia de Pablo. Pero me quiero referir en esta noche a alguien que en un momento determinado tuvo la oportunidad de haberlo dejado todo, pero sin embargo no se quiso deshacer del todo de lo que tenía. Y este es José de Arimatea. Dice en el versículo 38 que leímos: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. Era un discípulo. La Biblia dice que era un discípulo, era un hombre que estaba de alguna manera conectado con lo que el Señor hacía, pero en secreto. El Sanedrín tenía sus normas, sus reglamentos. Los fariseos, aunque creían en el mover de espíritu, creían en los ángeles, creían en la resurrección de muertos, pero estaban como con un celo, porque el rey de los judíos, el Mesías prometido, andaba por ahí, pero ellos no lo querían aceptar. Y por miedo a eso, José de Arimatea tiene que esconder un poco lo que él sentía, lo que él creía. Y eso nos hace a nosotros, hermanos, reflexionar. Y lo que el Señor me ponía, y yo le preguntaba: Padre, ¿por qué hay mucho creyente que, siendo creyente, quizás por un tiempo, por mucho tiempo, por años, no recibe la promesa que tú nos has dado? Estamos pidiendo, estamos creyéndole al Señor, pero aún vemos gente que todavía se está quedando, ¿verdad? Y los más nuevos nos están antecediendo. Gente que llegó hace un año está agarrando las promesas, y gloria a Dios por ellos. Pero hay un estrato de la iglesia que se ha quedado en el camino. Y si bien es cierto, no se ha vuelto atrás, pero se ha quedado en el camino. Ha quedado. Y en algún momento determinado yo le decía al Señor: Padre, ¿por qué? ¿Por qué en los tiempos de la alabanza está un mover precioso y todavía vemos gente estática? ¿Por qué en el mover de la alabanza está la gente todavía pensando si debe de cantar o no debe de cantar? Y por eso le decía: quizás es para el domingo, porque es cuando la gente viene y dice: pues ya fui el domingo y ya hasta 8 días más, ¿verdad? Como que no les toca los del miércoles. Pero gloria a Dios, lo vamos a recibir de esa manera. Tal vez se vino alguien que solo viene el domingo. Y pensando en eso, me dice el Señor: ¿sabes qué? Estos son del servicio secreto, ¿verdad? ¿Se ha fijado de que el servicio secreto del presidente, nadie los conoce? Usted está a la par de alguien ahí, a lo mejor en alguna situación que hay cívica, y llegó el presidente por ahí a una ciudad. Y usted puede estar parado a la par de alguien que está cuidando al presidente, pero usted no se da cuenta, porque son del servicio secreto. Pues el Señor me decía que en la iglesia, en esta milicia, hay mucha gente del servicio secreto, del reino. Y es por eso que no podemos avanzar, es por eso que no podemos seguir adelante. Y no es que no sean discípulos, y no es que sean ellos menos que los que están más adelante, y no es que ellos sean hijos no predilectos para el Señor. Siguen siendo discípulos, siguen siendo guerreros, siguen siendo gente que Dios también aprecia, pero ellos están en desventaja con los otros que son discípulos públicos. Y esta es la situación que el Señor me daba: hay una desventaja en la gente que sigue en el servicio secreto del reino. Hay una desventaja en la gente que estaba siguiendo, así como en este caso José de Arimatea, ¿verdad? ¿Por qué hay una desventaja? ¿Por qué? Porque el enemigo ha abierto una gran puerta, porque como tú eres secreto, la persona dice, no, pues aquí nadie me conoce, puedo decir y hacer lo que quiera, puedo hablar las palabras que quiera, ¿verdad? Puedo hacer, inclusive, ¿verdad? Los que tienen el problema de fumar, pues nos echamos un cigarrito y aquí nadie me conoce, ¿verdad? Pero qué difícil es cuando ya la gente te conoce, tú estás presionado a dar un testimonio. El José de Arimatea, hermano, en ese momento no tiene excusa. Él tiene que seguir adelante, dar un buen testimonio, y esa es una de las ventajas. Cuando tú conoces al Señor en público, cuando tú conoces al Señor no solamente en lo íntimo, sino que lo publicas a la gente que está alrededor, no es que vamos a andar diciendo yo soy creyente y con un letrero, ¿verdad?, al frente, sino que tus testimonios, tus hechos, tus frutos, y acuérdense que la Biblia dice por sus frutos los conoceréis, son esos los que van a dar testimonio tuyo, y la gente en ese momento va a ser doblemente bendecida. Una de las desventajas que tenemos es de que cuando la gente es un discípulo en secreto, hermanos, se pierden de eventos notables. Si usted se da cuenta, Jesús tenía a sus discípulos, los 12 que siempre andaban con él. Dice la Biblia que él hizo sanidades por doquier, desde una fiebre, ¿verdad?, hasta la resurrección de muertos, como lo fue Lázaro. Una serie de acontecimientos que pasaron, pero ¿qué pasó con José de Arimatea? Se los tuvo que perder. ¿Por qué? Porque él estaba todavía con aquel todo. Por el contrario, Pablo, dejándolo todo, dice que siguió al Señor desde aquel día que el Señor lo llamó camino a Damasco. Cada creyente, creyente genuino, cada creyente que ha sido lavado con la sangre de Cristo, hermanos, tenemos que adoptar una posición de discípulo público, un discípulo no en lo secreto, un discípulo que la gente tiene que darse cuenta que cada uno de nosotros no somos un José de Arimatea, somos unos hombres como Pablo que lo dejaron todo. Hay otra de las cosas en las cuales algunas veces como iglesia nos perdemos. De repente, si a lo mejor somos esporádicamente discípulos esporádicos, nos perdemos de grandes bendiciones. Para el caso, los congresos, ¿verdad? En algún momento nos hemos perdido vigilias en las cuales solo hemos oído testimonios y decimos, ¡wow! La vigilia estuvo poderosa, pero desgraciadamente yo no estuve ahí. Desgraciadamente no pude gozarme, no pude recibir lo que Dios tenía. Desgraciadamente no pude saborear lo que el Señor me quería entregar. No pude disfrutar de esa bendición. ¿Por qué? Porque estaba como José de Arimatea, en secreto, en lo secreto. No dejándolo todo, sino que estaba guardando por ahí un tiempo, el cual era del Señor. Un evento en el cual, como un congreso de mujeres en las cuales usted puede recibir mucho. Yo sé que a la vez, en algún momento determinado, por motivos de trabajo, no se puede hacer, pero si tú tienes que hacer el máximo esfuerzo para que cuando se den esta clase de eventos, hermanos, tú tienes que estar aquí, tú tienes que estar siempre atento. ¿Por qué? Porque no te tienes que perder los grandes acontecimientos que suceden cerca del Maestro. Los discípulos los disfrutaron a plenitud. Imagínese usted Jesús hablándole a Lázaro, ¡Lázaro, ven fuera! Los 12 habían visto muchos milagros, habían visto el cojo andar, el ciego recibiendo la vista, pero ahora estaban ante un milagro que estaba por suceder y era el de recibir la vida a alguien que estaba muerto. José de Arimatea se lo perdió. José de Arimatea no pudo, en ese momento, se sabe que él era tío, abuelo de Jesús, porque era hermano del papá de María. Pero en ese momento él estaba quizás ocupado, ¿verdad? Era parte de la familia de Jesús. Era parte de la familia, pero estaba en otro asunto. ¿Y qué? Cuando la gente de nuestra casa nos invita, nos dice, hermano, mira, la tía, el sobrino, ¿verdad? Al primo, él te invita, dice, no, fíjate que esto y lo otro. Y uno se queda nada más con la palabra en la boca, ¿verdad? Porque dice, wow, cuánta bendición, y se está perdiendo. Y el Señor me decía, secretamente esta gente me está sirviendo. Siguen siendo discípulos, pero se están perdiendo grandes acontecimientos. No te los pierdas, hermano. La próxima vez, disfrútalo, porque el Señor, créeme, que Él está listo para darnos, ¿verdad?, a todos, sin distinción alguna. Otra de las desventajas, como discípulo secreto, es que nos resulta difícil creer un milagro cuando Dios está actuando de manera convincente en la vida de nosotros. Dios nos da un milagro por lo cual hemos estado orando, pero se nos hace bien difícil. A diferencia de la persona que está más conectada, él ya es parte de, es un estilo de vida. Él está recibiendo siempre y dice, oh, le da lo mismo orar por una fiebre, por una tos. Hay hermano que dice, hermano, ore por mi gripe, ¿verdad? Y esta gripe que no me deja, y ahí estamos orando por la gripe. Y de repente viene alguien y le dice, bueno, hermano, quiero que ore porque tengo un amigo y está desahuciado, ya tiene 3 días, ya el médico le dio de vida. Y la gente sigue orando. Pero aquel que está en lo secreto dice, no, este se va a morir, ya el médico lo dijo y así va a ser, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el que está conectado? No, él ora como que si es una gripe. Padre, conectamos a este hombre, ¿verdad? A la máquina del reino. Y él y es así como se actúa. Cuando estamos en la escuela, cuando apenas somos adolescentes, hermanos, en ese tiempo, pues las cosas son más difíciles. ¿Por qué? Porque pues todo nos da pena, ¿verdad? El decir que uno es creyente le da pena. Le digo delante de Dios, a mí me daba vergüenza decir que era creyente hasta que me descubrieron, ¿verdad? Y no hubo más. Eran 14 años los que tenía en ese entonces. Y desde ahí, hermanos, los alumnos, los amigos me empezaron a ver como tal, como creyente. En aquel momento quizás no podía ni orar por una gripe, ¿verdad? Pero yo sé que a medida que Dios nos va conectando, que el Señor con su Espíritu nos está conectando, hermanos, empezamos a salir de lo secreto. Empezamos a salir de lo secreto y el Señor nos está poniendo ahora en público. ¿Por qué? Porque como le estamos a Él, le estamos honrando, le estamos poniendo, dándole la honra y la gloria a Él, el Señor ahora te está exaltando delante de los que están delante de ti. Gloria al Señor. Las desventajas, hermanos, en las cuales el pueblo de Israel se había parado delante de Goliat, era porque ellos no estaban acostumbrados, el ejército no estaba acostumbrado a ganar batallas simplemente con una palabra, sino que con sus armas. Pero aquel joven David, aquel pequeñito que venía desde el redil, él estaba apacentando ovejas y tuvo que enfrentarse al gigante, pero fue porque él tenía la ventaja de que ya había comenzado a derribar osos, a derribar leones, a derribar toda especie de fiera salvaje que llegaba contra sus ovejas. Él había experimentado ya una parte de lo que podía hacer con la ayuda de Dios. Entonces el gigante no le dio miedo. No tuvo miedo, no tuvo temor, porque en su mente estaban las fieras que él había devorado, a los osos que él había matado cuando estaba allá en el campo. Entonces el gigante para él no fue motivo de preocupación. Cada uno de nosotros, hermanos, como servidores, como discípulos del Señor, tenemos que tener siempre en memoria de aquellas situaciones en las cuales el Señor nos sacó, en las cuales el Señor se glorificó. Quizás en un tiempo de vigilia tú te sentiste bien fortalecido, quizás en ese momento recibiste algo especial, tienes que traer a memoria eso. El soldado que está en lo secreto no lo puede hacer, porque si no participa de esto, difícilmente va a tener memorias para poder tener, podemos decir, un contexto de lo que viene en adelante. No va a poder tener una base porque él no las ha vivido, no las ha experimentado. Los discípulos las tenían y sin embargo cuando llegó el tiempo, cuando la tempestad llegó, tuvieron que recurrir al maestro. Y algunos dirán, bueno, ¿y qué pasó con todos los milagros que vieron? Imagínense toda la gente que no los vio. Imagínense si los discípulos estaban atemorizados, ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros que no vimos nada? ¿Qué de aquellos que son servidores pero en lo secreto? ¿Qué de aquellos que les cuesta creer cuando un milagro se da en la televisión? ¿Qué de aquellos cuando les cuesta creer que una persona cambió cuando tenía una vida completamente, podemos decir, arruinada? ¿Qué de aquellos que cuando ven a la persona cambiada por el Espíritu Santo dicen, este no, le tuvieron que haber hecho algo, ¿verdad? Pero no creo, a lo mejor fue la psicología, alguien que llegó y le lavó el cerebro. No, es algo que Dios ha hecho en la vida de nosotros, ha hecho en la vida de cada uno de ustedes. Pero en lo secreto, el discípulo en lo secreto no lo va a poder entender. ¿Por qué? Porque no está conectado. Hoy en esta noche, la palabra directa de parte de Dios es que salgamos de ese prototipo de José de Arimatea, si es que todavía lo estamos utilizando. Y si no, ya salió usted de ahí, pues gloria al Señor. Que ese, podemos decir, ese conglomerado donde se mueva, que se dé cuenta que aquí hay un guerrero, que hay un hijo de Dios delante de ellos, que hay un hijo de Dios que está haciendo y está peleando una batalla como guerrero. Otra de las cuestiones que la última vez hablábamos era una buena actitud como guerrero o como discípulo en guardar la unidad con los soldados. Y decíamos en aquella oportunidad que cuando un soldado va a la guerra, una de las cosas que tiene que hacer es dejarlo todo. Deja a su madre, su padre, su novia, su esposa, si lo tiene. Y se va completamente a la guerra a cumplir una misión. Estados Unidos ha mandado cantidad de gente, y usted ya sabe la historia. Han tenido que dejar hijos, si es que ya los tenía. Y los que están solteros, pues han tenido que dejar familia cercana. Pero han ido, lo han dejado todo. Ese es el concepto de lo que es un soldado cuando entra a una milicia. Otra de las cosas y de las cuales estamos también recordando hoy son las aptitudes de un soldado cuando va a la guerra. Cuando va a la guerra, el soldado que tiene la par y cuando están en plena guerra, en pleno combate, él se constituye en hermano para él, en parte de su vida, aunque no le conozca. A lo mejor hay soldados que nunca se vieron en el tiempo de entrenamiento, pero en ese momento es un soldado que está a la par tuya y tienes que defenderlo. Ambos mutuamente se van a defender. Y vienen los tiempos en los cuales te pasan a otra, podemos decir, a otro pelotón y conoces a otra gente y tú sabes que es del ejército de Estados Unidos y esta gente va y pelea y lo está respetando como tal, como compañero. Pues una de las herramientas, las estrategias de las cuales también en esta milicia tiene que darse es la aptitud del soldado de guardar la unidad, de guardar la unidad en el espíritu. ¿Para qué? Para que la gente que está allá, en donde nosotros nos desenvolvemos, conozca que dice la Biblia que Dios me envió, dice Jesús hablando a los discípulos. Y cuando pensamos en eso, hermanos, realmente nos deja a nosotros, pues, básicamente mucha tarea por delante, ¿verdad?, que tenemos que hacer. Quizás a lo mejor hemos estado dando un mal ejemplo, quizás a lo mejor no hemos estado haciendo el trabajo que Dios quiere que hagamos, quizás a lo mejor en un momento determinado lo quisimos hacer, pero por cuestiones a lo mejor que vienen en contra de nosotros, a lo mejor no quisimos testificar en el lugar donde estábamos, a lo mejor quizás fue otra situación, pero por A o por B seguimos siempre en el servicio secreto. Hoy en esta noche el Señor te dice, el servicio secreto en el reino de Dios no tiene cabida. Tenemos que salir, tenemos que comunicarle al mundo. El pueblo de Israel, cuando dio la vuelta alrededor de Jericó, quizá fue la locura más grande, porque iban a correr, iban a dar vueltas y vueltas y vueltas. El Señor sabía lo que iba a acontecer, pero el pueblo le tocaba dos. Una, quedarse sentado, o la otra, obedecerle al Señor y dar la vuelta. A lo mejor hicieron el ridículo porque pues Jericó los estaba viendo. A lo mejor hicieron el ridículo porque las otras naciones se dieron cuenta. A lo mejor quizás tú estás haciendo el ridículo o piensas que estás haciendo el ridículo en el lugar donde te encuentras. Pero déjame decirte que quien está haciendo el ridículo, ¿verdad?, más grande, cuando tú te realmente te das a conocer, el ridículo mayor lo hace Satanás, porque él en ese momento queda avergonzado, porque un hijo de Dios se ha levantado y se ha dado a conocer. Los José de Arimatea espirituales no tienen cabida. Y si hay alguno por ahí, el Señor en esta noche te dice que tienes que salir porque estás en desventaja. La desventaja es, primero, que no estás gozando en plenitud de todo lo que el Señor está entregando. Segundo, no tienes un apoyo a la hora de poder conectarte con el Señor. No hay un apoyo, no hay un historial, no hay algo que tú recuerdes de lo que viste, de lo que viviste. Entonces es un poquito más, no hay congruencia a la hora de ir delante de Dios. Fíjate, aunque eres un discípulo. Y también tu fe tambalea a la hora que viene una situación determinada. Los discípulos, dijimos, tuvieron una situación en la cual el viento soplaba fuerte, la lluvia arreciaba y el barco parece que iba a dar vuelta. Y se les olvidó todo lo que habían visto, todo lo que habían recibido del maestro, y fueron con él. Si ellos tambalearon, imagínate nosotros, y qué más del que está en la secreta, ¿verdad?, que no ha vivido experiencias con el Señor. Dice que de alguna manera, también por ser discípulos, aunque estés en la secreta, vas a recibir siempre las consecuencias de ser un discípulo. Fíjate que a José de Arimatea, por haber trasladado, o mejor dicho, el cuerpo de Jesús ya no estaba ahí, había desaparecido porque él había sido resucitado. Pero dice de que los judíos tuvieron que echarlo preso. No se salvó tampoco. Aunque fuera de la secreta, él no se salvó. Aunque era un discípulo en lo secreto, él no se salvó. Tuvieron que echarlo preso porque lo acusaron ahora de que él había movido el cuerpo y que quería hacerles creer que el Señor había resucitado. Así es de que no creas que el que solamente porque estás ahí no vas a recibir también las consecuencias. El Señor lo va a permitir para que pues puedas salir de ahí donde estás. Y así como José de Arimatea fue encarcelado, él recibió también esa situación, ¿verdad?, en la cual no es muy cómoda. Al final, hermano, dice la Biblia que el que no es contra con nosotros, el que no es contra vosotros, por vosotros es. Así es de que si estamos aquí adentro, ¿por qué no echarle ganas y servirle al Señor públicamente? Servirle al Señor en todo. Que cuando la gente te vea, te salude y te diga, por lo menos Dios te bendiga, o lo que tú quieras, bendiciones, o como decían en el tiempo, ¿verdad?, paz a vosotros. Por ahí dicen paz de Cristo, algo por ahí escuché, ¿verdad? Paz de Cristo, hermano, ¿verdad? Entonces, que lo podemos disfrutar, hermano, que sea un saludo diferente, ¿verdad? No me canso de decirles, hermanos, hagámoslo, disfrutémoslo, dejemos, ¿verdad?, ese espacio para que el Señor se pueda glorificar cada vez que usted declare esta palabra. Cuando le dices a alguien bendiciones, no es simplemente una palabra, es más que eso. Es una palabra la cual lleva propósito. Es una palabra la cual cada uno de nosotros, hermanos, si la tomamos de veras con el significado con la que lo decimos o con la que le recibimos, créame que hará grandes cambios. ¿Y por qué no gozar de las ventajas de los guerreros? En total, Jesús garantizó nuestra victoria en el mundo. Mira lo que dice Juan 17:20. Y no hemos estado mucho utilizando citas bíblicas porque prácticamente sobre este discípulo pues no hay mucho, como dije, de lo que se escriba. Pero cuando vamos y pensamos en esto, hermano, créame que es una lástima que se haya perdido, ¿verdad?, ese gran acontecimiento de poder haber servido al Maestro con todo y sobre todo en ese tiempo en el cual pues nosotros quizá hubiésemos o deseamos en algún momento haber vivido esos tiempos con el Maestro, cuando Él nació, su ministerio y todo eso. Y José de Arimatea pues se perdió esos grandes acontecimientos porque no anduvo caminando cerca de Él, sino en lo secreto. Dice el Juan capítulo 17, versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, Jesús está orando por sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí el Señor estaba orando por cada uno de nosotros, automáticamente nos incluyó en su oración. Estaba orando para que aunque estemos en el mundo, Él nos va, y no somos del mundo, Él nos va a estar cuidando en esa área donde estamos desenvolviéndonos, en esa área donde tú y yo tenemos que enfrentarnos día con día. Este mensaje, hermanos, esta palabra, el Señor me la entregó específicamente y así como Él me lo prescribió, de esa manera lo he entregado a ustedes y espero, y no espero, sino que yo sé que Dios hará un rema en cada uno de nosotros, de nuestra vida, principalmente en la mía, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos tenido que negar al Maestro, quizás porque estamos todavía en la secreta, vamos con los amigos y ni siquiera oramos por los alimentos? Y empezando por mí, ¿verdad? En algún momento yo lo hice y me da vergüenza delante de Dios. No oraba por los alimentos porque mi amigo se iba a dar cuenta que yo era creyente, ¿verdad? Un José de Arimatea, hermanos, que tuvo que el Señor que tratar directamente conmigo porque tenía que sacarlo, ¿verdad? Y pues el Señor ahora me dice, pues el José de Arimatea que está por ahí guardadito, hoy en esta noche lo vamos a poner a un lado, porque los verdaderos valientes, los guerreros, se levantan para ver de cerca las señales y maravillas y los prodigios que el Señor hace cada día en nuestra vida. ¿Qué parece si se pone de pie en esta noche y presenta su vida? Yo presento la mía también en esta noche. Hemos aprendido de un hombre que en algún momento determinado, yo no dudo que el Señor se reveló directamente a su vida, pero en el momento que sirvió al Señor y de la manera que lo hizo, a lo mejor él pensó, por el miedo a los judíos, a lo mejor me van a encarcelar, me van a matar. ¿Qué importa, hermano, si tenemos un galardón grande? Si el Señor dice, voy pues a preparar morada para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué importa si la gente se burla? ¿Qué importa si perdiste a lo mejor un amigo de años, pero ganaste al amigo de amigos, al Señor de señores? ¿Qué importa si perdiste un trabajo inclusive? ¿Qué importa si en un momento determinado el patrón que tenía años de tenerte, porque se dio cuenta que ahora eras creyente, te botó del trabajo? Nunca me olvidaré de la palabra que el pastor dio una vez y yo lo agarré en mi corazón. Algunas veces estamos aferrados a un trabajo y cuando lo perdemos, no lo entendemos, pero quizá el Señor quiere promovernos a otro. Pero como no queremos soltarnos, el Señor no permite, o mejor dicho, no nos promueve, porque estamos agarrados, ¿verdad? Sal de ese discipulado secreto, si es que lo hay. Y si no, gloria al Señor en esta noche. Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos en este momento. Cuando el Señor me hablaba específicamente este día viernes, yo pensaba ir individualmente con los que están cerca, quizás con mis amigos más íntimos, pero el Señor quiso entregar esto en bandeja de plata para mí, para usted que en esta noche nos visita, para ti que en el correr de los años has estado en el Evangelio ya por un buen tiempo, para ti que apenas hace un año llegaste a los pies de Cristo, quizás 2 años, 3 años, pero te has mantenido en lo secreto y has desperdiciado grandes momentos. Te perdiste las fiestas en las cuales el Señor te quería bendecir. Te perdiste los momentos en los cuales muchos de los hermanos que están aquí recibieron sanidades divinas. Te perdiste quizás el tiempo en el cual el Señor te quería dar a ti específicamente una porción del pastel que estaba repartiendo, pero te lo perdiste porque estabas metido en aquello que no querías dejar. Padre, en esta noche te pedimos, Señor, que tú redargullas a cada una de nuestras vidas, Señor. Y declaramos, Señor, que salimos ahora de ser unos discípulos en secreto. Quizás José de Arimatea tenía sus razones. Quizás José de Arimatea tenía sus razones porque dice los evangelios que era un hombre rico, que era ilustre y que era justo. A lo mejor quizás, no sabemos, pero quizás tuvo temor de quedar en la pobreza. Quizás tuvo temor de su familia, de que le hicieran algo a su familia. Quizás tuvo temor de que el sumo sacerdote y los 70 hombres que estaban en el Sanedrín lo sacaran de ese privilegio. ¿Qué es lo que se está teniendo temor en esta noche? ¿Qué o a qué le estás teniendo temor? ¿A qué estás apostando y estás dejando atrás ese discipulado glorioso que el Señor ya comenzó en tu vida? No has dejado de ser un discípulo. Pedro no dejó de ser discípulo, aunque le negó 3 veces. No dejó de ser discípulo. Él estaba ahí. Pero dice la Biblia que cuando el gallo cantó, él vino y lloró amargamente. Y el Señor lo recibió nuevamente. Si en algún momento determinado, quizás tuvimos que pasar por ese lugar, en el lugar en el cual nos dijeron, te pareces a un creyente, hablas como creyentes, te pareces a los aleluya. Y tú dijiste, me reúno periódicamente, voy de vez en cuando me invitan, Hoy el Señor te dice: amado hijo, tú eres mi hijo, y por como tal tienes que dar testimonio diciendo: sí, soy feliz, disfruto de ser cristiano, disfruto de la vida porque soy una nueva criatura, disfruto de la vida porque amo a Jesús, porque camino con Él, porque cuando hablo con Él, Él me responde, porque cuando hablo con Él, Él me dice: ven hijo mío, vamos a platicar, porque cuando hablo con Él, Él está para fortalecerme. Padre, te pido perdón en esta noche, te pido perdón en esta noche por haberte negado en el pasado, Señor. Te pido perdón, Padre, por la iglesia. Oh Dios mío, hacemos en esta noche un compromiso, Señor, de más no negación. Padre, ministranos ahora. Espíritu Santo, ministranos. Padre, si nos avergonzamos, Señor, en un momento determinado, te pedimos perdón. Dice la Biblia que si nosotros nos avergonzamos de Él, Él también en aquel día se avergonzará de nosotros. No permitas que el nombre tuyo sea borrado del libro de la vida por un acontecimiento que no tiene caso. El José de Arimatea espiritual se quedó hoy fuera de este lugar. El José de Arimatea, yo te invito en esta hora, mi hermano, levanta tu mano. Todos estamos con los ojos cerrados. Pídele perdón al Señor. Padre, perdónanos, Señor, perdónanos, Dios mío. Perdónanos, Padre. Yo estoy seguro que como Nínive, aquella gran ciudad que estaba destinada para la destrucción, en esta noche, Padre, al unísono nos levantamos y te pedimos perdón por habernos avergonzado de ti. Yo no sé en qué momento, en qué lugar o donde sea, si el día de mañana tú tienes que comunicarle a la gente y decirle: ¿sabes qué? Yo soy creyente, yo soy cristiano, soy un hijo de Dios. Es más, soy amigo de Dios, porque dice la Biblia que ya no os llamaré más siervos, sino amigos. Tienes que decírselo, hermano, y no porque te lo diga yo, sino porque es una ventaja que tú tendrás en el reino, como un combatiente en el reino de los cielos, como un combatiente en el reino de Dios, como discípulo. Vamos, dile al mundo que tú tienes soluciones para ellos. Dile al mundo que tú tienes soluciones, no porque te las contaron, no porque lo leíste en un libro de bestseller, porque tú lo has vivido, porque cuando tú lo has tenido, has sido delante del Padre y Él te ha contestado. Vamos a ser unos creyentes esperando, si no lo tenemos todavía, creyentes que esperamos el séptimo día, creyentes que aunque vamos en el primer día, en el segundo, y a lo mejor algunos están en el sexto día, pero dice la Biblia que al séptimo día el pueblo gritó, los que tenían que tocar los instrumentos de música los tocaron y los muros cayeron. En el nombre de Jesús declaramos que los muros caen, porque aquí hay un pueblo que te sirve en público, hay un pueblo que no se avergüenza. Oh sí, Señor, en el nombre de Jesús ahora activamos, Señor, activamos, Señor, activamos a través de tu Espíritu, Señor amado, a cada uno, Dios mío, dejándolo todo como tu siervo Pablo, Dios mío, y llevando la actitud correcta de un soldado, Señor, guardando la unidad del Espíritu, Señor amado. Nos comprometemos porque son mayores las ventajas que tenemos, Señor, al declararnos discípulos tuyos, Señor, que quedándonos en un área secreta. Gracias, Señor, muchas gracias, Padre. Revela, Dios mío, a cada uno de nosotros lo que tenemos que hacer. Revélanos, Señor, revélanos, Padre. Revélanos, Espíritu Santo, revélanos, Señor. Yo te pido en esta hora, Padre, que esta iglesia se mueva, Dios mío, siempre, oh Dios de la gloria, proféticamente, que cuando marchemos, Señor, que no se vea nada más como un acto, Señor amado, solamente por hacerlo, sino que estamos declarando que las murallas caen. Hemos sido testigos, Señor, de gente que ha sido rehabilitada, Dios mío, que venía, oh Dios mío, desahuciada por los médicos, desahuciada moralmente, porque eran, oh Dios mío, platos que ya estaban, oh Dios santo, en la mesa del enemigo para ser comidos, pero tú los rescataste. Matrimonios que han sido rescatados rescatado, Señor. Oh Dios de la gloria, por eso decimos, ¿cómo no podemos darte gracias y darte honra y gloria? Porque tú los has rescatado. Yo te voy a invitar en esta hora, el altar está abierto. Si tú quieres pasar, dile al Señor, de ahora en adelante yo me comprometo y yo lo hago en esta noche. Yo me comprometo, Señor, a seguirte, pero a seguirte de cerca, a seguirte como te siguieron tus discípulos. Yo no quiero quedarme en el secreto, yo quiero quedarme, pero quedarme cerca de ti, porque quiero estar seguro que cuando tú hables yo pueda escuchar. El que está allá retirado, cuando el maestro hablaba, ellos no escuchaban. Pero qué lindo es cuando podemos escuchar la voz de Dios. Cuando tú estás en tu casa y Él te da instrucciones para poder desenvolverte en el lugar donde te mueves. Qué lindo es cuando estás en el trabajo o vas en el coche y el Señor te da instrucciones específicas. ¿Qué es lo que vas a hacer cuando llegues al trabajo? El Señor te da instrucciones específicas. ¿Qué es lo que vas a hacer cuando le hables a una persona? Cuando escuches algo, Padre, muchas gracias en esta hora. Reparte instrucciones, Señor, en esta hora. Reparte instrucciones. Si hay alguna persona en esta hora que todavía no conoce de Dios, si tú fuiste invitado y todavía no conoces de Dios, yo te voy a hacer la invitación en esta noche. La invitación es para que aceptes al Señor de señores como tu único y suficiente Dios Salvador personal en tu vida. No podemos quedarnos sin hacer la invitación. Cuando alguien llega a tu casa, siempre le invitas por lo menos a que tome un vaso de agua. Por lo menos le dices, ¿gustas un vaso de agua? ¿Y qué dice la gente? Algunos dicen sí, porque van cansados. Otros dicen no, tranquilo, estoy bien. Pues nuestra responsabilidad como iglesia es hacer un llamado. La iglesia sigue con los ojos cerrados. Hacerte el llamado y decirte, ¿quieres un vaso de agua? Dice la Biblia que el que a mí viene y tiene sed, yo le daré de beber del agua y de su interior correrán ríos de agua viva. El Señor te hace el llamado en esta noche. ¿Quieres tú tomar de esa agua? ¿Quieres un vaso, mi amigo, que llegues en esta noche a este lugar? ¿Quieres un vaso? El Señor te lo ofrece hoy en bandeja de plata. El Señor te lo pone para que tú lo puedas disfrutar. Su palabra, ríos de agua viva. Ríos de agua viva y no tendrás sed jamás, porque te convertirás en un discípulo. En un discípulo público. No en un discípulo secreto, sino un discípulo público. El cual va a disfrutar y no tendrá desventajas, sino solamente ventajas en el reino. Oh, gracias, Señor, en esta noche. Hemos hablado tu palabra. Dios mío, a cada uno revísanos en esta hora, Padre. Gloria al Señor por esta dama que viene delante de Dios. No es un compromiso con nosotros, es un compromiso directamente con Dios. Y yo declaro que en esta noche, esta mujer va a ser testimonio donde se mueve. No solamente va a recibir a Cristo, sino que va a contagiar también a la gente que le ve. Ella va a recibirlo y no en lo secreto. Hoy lo va a hacer públicamente. Y públicamente Dios le va a recompensar, porque escrito está que Él nos recompensará en público. Gloria a Dios. ¿Qué le parece si en esta noche levantamos nuestra mano? Si hay alguien más que dice, hermano Israel, yo también quiero beber de ese vaso, de esa agua que está fluyendo en el Espíritu. Padre, habilita en esta hora. Levanta su mano derecha y oramos por mi hermana. Mientras puede ir a mi hermana Lulú que haga la oración de fe con mi hermana. Usted va a hacer una oración en la cual hoy se está comprometiendo delante de Dios. Repita con mi hermana Lulú. Padre, solamente gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor, porque hay una persona que hoy entregó su vida al Señor. Hay una persona que hoy está dando públicamente, Señor amado, muestra de su fe en ti. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que convence. Nosotros hablamos, pero el que convence, Señor amado, eres tú. Te pedimos que perdone sus pecados. Padre, inscribe su nombre en el libro de la vida. Inscribe su nombre en el libro de la vida. Y ahora ella se convierte en una discípula amada tuya. Padre, revélate en la intimidad. Revélatele, Dios mío, cuáles son los pasos que tiene que seguir ahora que te conoce, ahora que entrega su vida públicamente. Padre, te pedimos en esta hora que perdones sus pecados. Te pedimos, Señor, que perdones la mala, oh Dios mío, o la vida pasada de ella. No conocemos su vida, pero tú en lo profundo la conoces, porque dice la Biblia que desde el vientre de nuestra madre Él nos conoce. Aún el número de los cabellos nuestros están contados por Él. Y si no es su voluntad, ni aún la rama de los árboles se mueve. Por lo tanto, basado, Señor, en esta palabra, oh Dios, sabemos que tú has tenido control desde que ella nació, desde el vientre de su madre hasta el día de hoy. Padre, la presentamos y declaramos en esta noche que será una hija, Dios, que va a servirte, oh Dios, con su corazón, con su mente, oh Dios, y con todas sus fuerzas, como así, oh Dios de la gloria, como tú lo hiciste. Y dice la Biblia que el niño crecía en gracia, en sabiduría, para con Dios y los hombres. Y esto es muestra de que Dios, Jesús, estaba dando testimonio también a la gente que estaba a su alrededor. Gloria al Señor. Dios le bendiga, mi hermana.